Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Muy bien, les saludamos a todos nuevamente, a los que están conectados a través de esta transmisión en esta noche. También a los que han estado todas las noches, ¿verdad? ¿Y quién está en esta noche por primera vez? ¿Alguien está por primera vez? ¿Durante la semana? Todos hemos estado, ¿verdad? Ya sea una que otra noche, hemos estado acá. ¿Cuántos han estado todas las noches? Ok, hay algunos que se han mantenido ahí durante todas las noches, ¿no? Hoy vamos a estudiar el sexto milagro. Recuerden que dijimos que en el Evangelio de Juan, no sé si me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Ok. En el Evangelio de Juan encontramos siete milagros y esos milagros fueron señales de Jesús para revelarse a la vida de su pueblo y también de aquellas personas que vinieron al encuentro de él. Y de alguna manera, pues, esas señales lo movieron a estas personas a la acción y a aceptar a Jesús como su salvador personal, ¿ok? Hoy vamos a ver la historia de un ciego de nacimiento. Y el punto principal de este milagro, no es tanto el hecho de que Jesús sanó un caso difícil, sino que lo hizo en respuesta a la pregunta de por qué este hombre debió sufrir una aflicción. De esta manera, Cristo demuestra en este capítulo que Él es amo de las desdichas. Y como estudiamos en los otros capítulos también, donde solamente vimos que en dos milagros, en las bodas de Caná y en la sanación del hijo del noble de Capernaum, no hubo ningún conflicto. A partir de ahí, cada acción de Jesús se tornaba en un conflicto. Mientras Jesús avanzaba, mucha gente le seguía. Las multitudes buscaban de Jesús. También se veía la fuerte presión entre el bien y el mal. Cristo, siendo la luz del mundo, caminando en un mundo de tinieblas. Se pueden imaginar, ¿verdad? Jesús arrasaba por donde quiera pasaba. Dejaba las sinagogas vacías, dejaba los tabernáculos vacíos. Si iba al monte, la gente seguía a Jesús. Si cruzaba por el lago, iba a otra ciudad, la gente caminaba kilómetros y kilómetros para ir al encuentro con Jesús. Porque nunca antes en la historia se había visto un hombre como ese. Claro, Jesús no era simplemente un hombre. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y en Jesús había un atractivo, aunque realmente no había nada que fuera atractivo dentro de él, pero sí su bondad, su misericordia, su pasión, su manera de proyectar su vida, ese verbo, esa palabra hecha carne, hacía que las personas le siguieran dondequiera que él estuviese. Ahora nos encontramos aquí un contraste también, porque una de las noches vimos el contraste entre los paralíticos, entre los ciegos y los cojos, y también tanto físicos como espirituales. Pero en esta noche vamos a estudiar, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1 al 12, y algunos versículos más que vamos a estudiar, vamos a ver un contraste entre la ceguera física y la ceguera espiritual. ¿Están conmigo allí, Juan, capítulo 9? Muy bien. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo llama Jesús al ciego? ¿Cómo lo llama? Un hombre. Recuerden esto. Dice la Biblia, y Jesús vio a un ¿qué? Cuando tú vas por esta vida, ayer yo caminaba y veía ciertas personas que estaban como que, no sé si desmayados, no sé si estaban alcoholizados, no sé si estaban dormidos, no sé. Pero cuando yo lo miraba de ellos, Yo no veía quizás un drogadicto, no veía quizás un alcohólico, no veía una persona desahuciada, desdichada. Yo veía un hombre. Porque Dios nos ve a nosotros como lo que realmente Él nos creó como seres humanos, hombre y mujer. Y cuando digo hombre, hablo en sentido genérico, ¿verdad? Se incluye ahí hombre y mujeres. Dice, Jesús vio a un qué, a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, noten, ¿quiénes son los que dijimos ayer que más se benefician de la experiencia con Jesús? ¿Los que forman parte de las multitudes o los que forman parte del discipulado? Todas las experiencias, quiero que ustedes a partir de esta semana, cuando ustedes lean la Biblia, cuando ustedes busquen reflexiones bíblicas, ustedes se percaten, y ahora como exégetas quizás, estudiosos o investigadores de la Biblia, puedan investigar en la Biblia quiénes eran los que más disfrutaban de las escenas de Jesús, de los milagros de Jesús, aquellos que estaban más cerca de Jesús. Y estos eran los discípulos. Tenían la tendencia a equivocarse, a hacer preguntas que de alguna manera podían ser tontas. Por eso no tengas miedo de hacer preguntas, ya sea en el círculo de la iglesia, en el trabajo donde te encuentres, en la escuela. Haz preguntas. A veces no queremos hacer preguntas porque tememos hacer el ridículo o hacer una pregunta tonta. Recuerdo que alguien dijo en cierta ocasión, haz una pregunta y quizás todos se reirán de ti. No la hagas y serás un tonto toda una vida. Porque hay personas que se pueden reír quizás de la pregunta que hagas. Pero si no la haces, quedarás en una ignorancia durante un tiempo o quizás toda tu vida. Los discípulos preguntaban, y en esta ocasión le preguntan a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, que Jesús vio al hombre, ellos están ahí, el hombre, el ciego está ahí, y lo que el hombre necesitaba era la acción, la mano humana, que pudiera brindarle una ayuda en ese momento. Sin embargo, los discípulos salen con una pregunta teológica. ¿Quién pecó, este o sus padres? Es decir, un debate entre la teología y entre las necesidades. Y no es que la teología sea mala, porque la teología nos ayuda a conocer de Dios. El verdadero concepto de teología es el estudio acerca de Dios. Pero cuando nosotros nos pasamos toda la vida estudiando la teología, reunidos en cosas que realmente son teológicas, mientras hay personas que están sufriendo, mientras hay personas que están enlutadas, mientras hay personas que están necesitadas, y yo pudiendo darle una mano, entonces me encuentro haciendo la misma pregunta de los discípulos. Y mientras estaban debatiendo quién hizo una cosa u otra, el ciego estaba escuchando. Yo no necesito que ustedes debatan estas cuestiones de que si yo pequé o no y si mis padres o no. Lo que necesito es que si me van a ayudar, me ayuden. Porque esa era la necesidad ¿de quién? Del ciego. Ahora dice que Jesús le responde. Y Jesús era el maestro de los maestros. Por eso le llamaron rabí. Eso significa maestro, ¿no? Y era el maestro de los maestros. Y Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahora nosotros leemos esta porción bíblica así, ¿no? Así tan cruda. Y podemos formular nosotros otras preguntas, como quizás se hicieron los discípulos, ¿no? Otra cuestión teológica. Entonces eso quiere decir que Dios permitió que yo naciera en desgracia para que a cabo de un tiempo se revelara la gloria de Dios. Si esto fuese así, entonces la bondad de Dios estuviera en peligro. La misericordia de Dios estuviera en peligro. Es como que Dios permite que nazca yo con defecto para al cabo de un tiempo, entonces Dios hacer algo por mí. ¿Será eso lo que está diciendo el pasaje bíblico? No, queridos. A veces cuando hay un pasaje bíblico que no entendemos, algunos estudiosos de la Biblia le llaman tensiones teológicas. Y tiene una explicación, por supuesto, dentro de todo el entorno de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que cuando nacemos con defectos, cuando nacemos apartado de Dios, es por consecuencia del pecado, es la separación entre Dios y el hombre. Dios no es el causante del sufrimiento, del dolor, de que haya nacido ciego. Dios no es el causante de que hayan divorcios. Dios no es el causante de que las personas se droguen. Dios no es el causante de que hayan accidentes, de que exista terrorismo. Dios no es el causante de todos los males que hay en el planeta Tierra. El origen está ¿en quién? En Lucifer, que se apartó de Dios, hizo guerra en el cielo y dice la Biblia que fue expulsado junto con todos los ángeles y se convirtió en Satanás, lo que nosotros conocemos, el enemigo de las almas. Ahora, lo que está diciendo el pasaje bíblico es, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, no tiene que ver con eso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Algunas traducciones lo traducen de esta manera, y el original también lo traduce de esta manera. Lo que está diciendo el pasaje es, ok, ya este nació así, o él está así, esta es la condición que tiene, pero ya que está así, Dios puede hacer algo por él. Alabado sea el nombre de Dios. Ya que tú estás hundido, ya que tú estás fracasado, ya que tú te has apartado de él en algún momento, a pesar de todo esto, todo lo que el pecado te ha traído, todo lo que el sufrimiento se ha impartido en tu vida, a pesar de todo esto, Dios puede hacer algo por ti. Y créeme, no es simplemente algo, es todo. Porque Dios lo puede hacer todo en nuestra vida. Ahora, Jesús dice algo interesante. Verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Noten, aquí vuelve Jesús a enfatizar esto porque era muy importante. Dice Jesús, me es necesario hacer las ¿qué? Las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, el tiempo que tengo es corto. Por lo tanto, cuando llega la noche no se puede trabajar. Mientras dura el día es que tengo la oportunidad de hacerlo. Jesús le está diciendo, va a llegar la hora de este tiempo en el cual muchos querrán o tendrán la oportunidad de ser sanos, de ser salvos, pero no gustarán de ella, no buscarán de ella. El tiempo es corto, el tiempo se está acabando. Es un tiempo de gracia bien corto. Y algunos no tomamos la licencia de decir, mi Señor tarda en venir, no pasa nada. Puedo seguir comiendo, bebiendo, casándome, dándome en casamiento, haciendo todo lo que tenga que hacer, que no va a pasar nada. Jesús siempre vio el tiempo como muy corto. Y créeme que el tiempo que nosotros tenemos no es tiempo de mirar atrás. Es tiempo de tomar resoluciones. Es tiempo de afianzar nuestra fe en Dios, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero es un tiempo de gracia, estamos viviendo este tiempo de gracia. Hoy yo conversaba con un colega y hablábamos, y me decía, nosotros tuvimos la dicha, ¿no?, de vivir en un tiempo con tantas tecnologías. Y es verdad, él me decía, vamos a transportarnos a los años 1700, 1600, 1500, para abajo, para allá. Donde no había tecnología, no había nada, eran guerras, los hijos tenían que ir a las guerras, los padres tenían que ir a las guerras, eran enfermedades y enfermedades. Decía, imagina ese tiempo. Si nosotros vivimos en un tiempo, que es un tiempo muy difícil, es verdad que tiene tantos beneficios, porque hoy en día vivimos un tiempo de tecnología, tienes tu casa, tienes aire acondicionado, andas en carro, te mueves de aquí para allá, visitas, ves lugares hermosos y bonitos, con todo te quejas y te vives quejando. Porque nunca estamos que conformes con lo que tenemos. Pero si estamos viendo un tiempo de lo más difícil de la historia es este. Porque cuando uno mira el mundo alrededor, uno dice, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo tan peligroso? ¿Qué mundo tan difícil en el que realmente nos ha tocado vivir? Con todos los beneficios que podamos tener. Estamos viviendo en un tiempo en que todo se está acomodando para que el día de la gracia se cierre. Y Jesús veía este tiempo como un tiempo bien corto. Y quiera Dios que nosotros, los que estamos acá, los que están en la transmisión a través del internet, entienda que no tienes toda la vida para decidir. Que tu vida es preciosa, sí, a la vista de Dios. Pero hay tantas cosas que Dios quiere hacer en tu vida, que hay mucha gente que la ha desperdiciado. Y entonces cuando están en una cama con cáncer, o cuando están en una situación caótica, o están ahí entubados por el coronavirus, es cuando le dice: Señor, sálvame, sáname. Pero ya lo que queda es casi ya fracciones de minutos o segundos para que la vida se acabe. Y es allí cuando queremos entonces hacer todo lo que realmente Dios nos pide hacer o quisiéramos hacer, pero no nos damos cuenta que el tiempo se ha ido. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Dicho esto, fue a la acción, porque todo esto estaba en el debate con los discípulos. Y allí estaba el ciego escuchando todas estas cosas. Y Jesús dijo: basta ya de todas estas tensiones. Lo importante ahora es ocupar la acción y darle vida a este hombre. Y entonces dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Este versículo por sí solo es una alusión a Génesis capítulo 2, donde el mismo Dios, porque recuerdan ustedes que en Génesis capítulo 1 se ve un Dios que dice y todo es hecho. Y en Génesis 2 encontramos una historia de la creación que algunos piensan que es otra historia, es la misma, lo que se concentra como un zoom solamente en el sexto día. Menciona por arribita lo demás, pero se concentra en el sexto día. Y en el sexto día vemos a un Dios ya no inmanente. Esa palabra inmanente es un Dios que está por encima de todo. Creador, que dice y es hecho. Sea la luz y es la luz. Sea la tierra y sea la tierra. Sea el sol, sea las lunas. Produzcan las semillas, árboles. Solamente por al decir la palabra. Pero Dios no solamente un Dios que dice la palabra, Dios es un Dios que se embarra las manos de lodo, que es inmanente, que va allí con el hombre, que se arrodilla, porque si ustedes ven la historia de la creación, es un Dios que se arrodilla, que toma lodo, que se enfanga juntamente con el hombre, que moldea al hombre y dice que le da aliento de vida. Ahora, esta alusión aquí de Juan, cuando Jesús toma el lodo, es decir, hace con una saliva, toma el lodo y le unta, es una alusión de allá. Ese Dios que también siente tu situación, camina juntamente contigo. Y dice la Biblia que hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice la Biblia que él, el ciego, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este ciego creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dice: mira, ya unté, hizo el lodo, se lo untó en los ojos y luego le dijo: ahora ve y lávate al estanque de Siloé. El ciego pudo haber dicho: pero es que yo no puedo llegar allá. ¿Y por qué no me da la vista primero? ¿Por qué me tienes que untar lodo? ¿Por qué tengo que ir al estanque? ¿Por qué tengo que lavarme? Esa es la acción que nosotros tenemos que tomar en la vida. Hay una parte que le corresponde a Dios y esa es la que Él va a hacer. Y noten que Él lo está moviendo a la acción, a tener fe. Y la Biblia dice que el ciego tuvo fe porque él, ¿qué hizo? Se levantó, dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. No sabemos, no se dice la distancia donde está el estanque. No sé si fue tanteando, si fue preguntando dónde está, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Lo cierto es que llegó allí y esa fue la acción y fue lo que le dijo Jesús: ve allí, lávate. Él llegó, se lavó y dice la Biblia que enseguida regresó, ¿qué? Viendo. Entonces entran unos personajes. Porque aquí en la historia aparecen tres personajes. Están los discípulos, están los vecinos y están también los fariseos. ¿Cuántos tienen buenos vecinos? Los vecinos siempre son buenos, ¿verdad? Dice que en el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo llamaban los vecinos al ciego? ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo lo llamó Jesús? ¿Cómo lo llamó Jesús? ¿Qué fue lo que vio Jesús? ¿Jesús vio un mendigo o vio un hombre? Jesús vio un hombre. Los vecinos vieron a un mendigo. Y dice, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito de la Biblia. La Biblia te permite, pues, imaginarte un poco. Te permite imaginarte un poco. Y permítame a mí imaginarme un poco, ¿no? Tú nunca quedas bien con la gente. Tú tienes tus vecinos. Voy a poner el caso de el testimonio que conté ayer de Reinerio. Ese muchacho le daban golpes. ¿Saben por qué? Porque él tomaba, y ya dijimos que él no coordinaba, y él se metía con toda mujer que pasaba por ahí, con toda. Y como eran casadas, los hombres que no lo conocían le iban arriba y le daban golpes. Era una situación constante. Aún donde él vivía, ya la gente lo conocía. La gente hubiera querido que él se hubiera mudado ya de ese lugar. Pero lo cierto es que cuando este muchacho se convirtió al Evangelio, la humanidad, el mundo es cruel. Cuando él se convirtió al Evangelio, entonces la gente, esa misma gente que en su círculo social lo veían como un peligro potencial, ahora que estaba convertido, que estaba transformado, que se ponía camisas de mangas largas y corbata y lo nombraron diácono en la iglesia y él iba tempranito todos los días a la iglesia, ya no se metía con más ninguna mujer, ya no se metía con más ningún niño ni con ninguna jovencita. Pero ahora esa misma sociedad que le rodeaba le decía, ahora te vas a hacer santo, ¿no? Ahora te hiciste cristiano y ahora tú eres más santo que todos nosotros. Cuando ellos debieron estar contentos, alegres, debieron haber alabado el nombre, pero es que las multitudes no alaban a Dios, no entienden a Dios, no comprenden a Dios, no viven con Dios. Y el caso de este muchacho era un caso triste, porque con la gente tú nunca vas a quedar bien, la gente siempre va a hablar, si te bautiza, hablan de ti, si no te bautiza, también hablan. Pero yo te quiero decir algo en esta noche, lo importante es que tú hagas no lo que la gente diga y lo que la gente piense, sino lo que piensa Jesús de ti. Porque la gente te ve como quizás un borracho, un drogadicto, un mujeriego, una mujer adúltera como vieron allí en Juan capítulo 8, ese pasaje que lo pasamos un poco por encima también. Pero Jesús no te ve como la gente te ve. Jesús te ve como realmente Él ve que tú puedes llegar a ser puesto en sus manos. Un hombre cambiado y transformado para honra y gloria de Cristo Jesús. Ahora, esos eran los vecinos. Y le hacen una pregunta en el versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Parece una pregunta como que un poco tonta, ¿no? ¿Cómo te fueron abiertos? Ahora, ellos querían que él explicara teóricamente cómo fue que los ojos le fueron. Él tenía los ojos abiertos. Ahora, la pregunta era, ¿cómo fue que llegaste a ver? Porque, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y noten la respuesta que da él. Y dijo, aquel hombre, noten cómo él llama a Jesús. ¿Cómo llama a Jesús? Aquel hombre. ¿Conocía el ciego a Jesús? tal y como nosotros conocemos quién es Jesús? No. Noten la respuesta de él. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Simplemente noten los verbos en acción. Pero lo que él está diciendo es, mira, es bien simple lo que él hizo. Noten que los discípulos comenzaron con una pregunta teológica, profunda. Pero este hombre que ha sido convertido y transformado, que ahora ve, él simplemente da una respuesta sencilla. Porque cuando Cristo entra a tu vida, tú no tienes que ahora dar una explicación teórica y teológica de cómo él entró y todo lo demás. El endemoniado gadareno, lo único que tuve que decir, yo estaba endemoniado, ahora no lo estoy. ¿No lo crees? ¿No lo ves? La gente dice, claro que lo vemos. Porque la vida de testimonio de él, la transformación, todo el mundo lo podía ver, nadie podía contradecir esto. Claro que él responde, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Todos esos verbos aplicados de manera personal hacia él. Yo no sé si Jesús no ha hecho nada en ustedes, pero lo que no pueden contradecir es lo que él hizo en mi vida. Yo no vivo por lo que vive el mundo, yo vivo por lo que Jesús puede hacer en mi vida. Yo vivo no por lo que piensa la gente allá afuera, sino por lo que piensa Dios de mí. Y eso es lo más importante. Yo soy versus lo que la gente diga que soy. Yo soy lo que realmente Dios dice que yo soy. Alabado sea el nombre de Dios. Tú puedes haber sido una cosa, pero ahora en Cristo ya no la eres. Y Dios te da una página nueva. Dios te da una vida nueva, dice la Biblia. El que está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El mundo lo ve nuevo, pero Dios sí lo ve. Y yo le creo a quién, a Él, que fue el que me cambió, que fue el que me transformó, que es el que me perdonó. Y mis pecados pasados quedan olvidados por Dios. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? ¿Y qué le dijo Él? Ja, no sé. Es decir, que cuando Jesús le untó el lodo en sus ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé. Cuando él regresó viendo, ya Jesús no estaba. Quienes estaban eran los vecinos. Y ahora es el diálogo con los vecinos. ¿Verdad? Y entonces, viene entonces el versículo 8 donde dice, 16, vamos a ir al 16, al 13. Donde aquí encontramos a los segundos personajes que son los fariseos, cuyo motivo era la controversia. Los vecinos simplemente estaban preocupados o eran curiosos, estaban motivados por la curiosidad, simplemente por eso. Pero ahora aparecen los fariseos, cuyo motivo era la controversia y querían investigar la fuerza que produjeron la sanidad. En otras palabras, ¿quién te sanó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a ir al versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo. Noten los dos pasajes que encontramos que Jesús hace un milagro de sanidad. Es este y el que estudiamos del paralítico de Betesda. ¿Ok? Entonces, el problema no estaba en el sábado, sino en lo que ellos habían cargado este día. Nunca vamos a encontrar una afirmación de Jesús de que el sábado debía de guardarse o no. Eso estaba por sentado. El problema era cómo debía de guardarse. Porque para ellos era más importante sacar una oveja de un pozo que se había caído que no quitarle una carga a un ciego o un paralítico en el día de reposo. Entonces el sábado era un castigo para ellos, no era una bendición como Dios lo había establecido en su palabra. Ahora, por eso Juan aquí enfatiza, y era día de reposo. Jesús había hecho el lodo. y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Noten ustedes que lo mismo que le dijo el ciego a los vecinos, se lo dice ¿a quién? A los fariseos. Algo bien simple. Él no tenía que cambiar el mensaje para nada. Simplemente les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El testimonio es simple, queridos. Las explicaciones en ocasiones se tornan complejas cuando nosotros complicamos el testimonio. El testimonio es simplemente lo que Dios hizo en nuestra vida. Es la manifestación de Dios en mi vida. Entonces, algunos de los fariseos decían, verso 16, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Es decir, sí lo guardaba, lo que no lo guardaba como ellos. ¿Ok? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Así que ellos también veían a Jesús como un ¿qué? Como un pecador. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Noten, el ciego primero no sabía quién era Jesús. Después dice que él era un ¿qué? Un profeta. Y en lo que estamos estudiando, nos estamos percatando simplemente en esos versículos, que en toda esta experiencia del ciego con los discípulos, con Jesús, del ciego con el testimonio que le estás contando a los vecinos, del ciego que ahora, que ya no era ciego, que ahora está siendo confrontado por los fariseos, vemos a un ciego que fue transformado y fue cambiado y está creciendo en la fe y en el conocimiento de ese hombre que hizo un milagro en su vida. Los judíos no creían que él había sido ciego. Por supuesto, se ve aquí la incredulidad entre la controversia entre los ciegos espirituales y los ciegos físicos. Vemos aquí esa situación. Y dice el versículo 20, mandaron a buscar a sus padres, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Ahora noten ustedes que el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque los espirituales, los que son espirituales, cuando quieren traer algo que realmente es capricho de ellos, interpretación de ellos, humana, siempre ponen a Dios en primer lugar. Como para intimidar, ¿no? Como para intimidar. Y dicen el ciego, ¿da gloria a quién? Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es decir, que están afirmando que el que obró el milagro en el ciego era un pecador. Entonces él respondió y dijo, noten la respuesta del ciego, verso 25. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No importa lo que tú digas o creas de Jesús, lo que importa es lo que él hizo en mi vida. Si tú vas al internet, busca libros, se han tratado de diseñar tantos conceptos y filosofía de Jesús, que si es así, si es asado, si era pecador, si no lo era. ¿Qué importa todo esto? Jesús dejó bien claro quién él era, pero lo más importante de quién es Jesús es lo que él ha hecho en mi vida. Y eso nadie lo puede contradecir. El ciego lo dijo bien claro. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo más importante. Tú puedes tener una discusión teológica y hasta incluso puedes llegar a perder, según tus habilidades, según lo que conozca de la Biblia, Es muy probable que aunque conozcan muchas cosas de la Biblia y otros conozcan más que tú, en disparidad de conocimiento tú pierdas. Puedes tener una discusión teológica y perderla, pero lo que no van a rebatir nunca es tu testimonio, es tu vida cambiada. Es que fuiste ciego y ahora ves. Es que fuiste un borracho y ya no lo eres. Es que fuiste un drogadicto y ahora no lo eres. Es que fuiste alguien apartado, pero ahora estás reconciliado por la gracia de Dios. Y eso es lo más importante. Ahora, ¿qué personas más testarudas? Porque cuando nosotros vemos esta historia y miramos la manera como se comportaban los fariseos, nosotros decimos, ¿cómo esa gente podía hacer lo que hacía? Pero es que todos los días Dios está tratando con nosotros. Todos los días Dios nos está llamando. Todos los días Él está haciendo algo. Y yo quiero repetirte algo. Si tú estás aquí en esta noche, si tú estás conectado allí en esta transmisión, en esta noche, es porque el Espíritu te ha agarrado y te ha traído. No es por otra cosa. Es porque Dios está intentando contigo, está llamando la atención tuya hacia Él. Para que el Espíritu Santo pueda entrar y llegar a nuestro corazón. Esta gente era testarudo también. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido, ¿qué digo? Oír. ¿Cuál era el problema de estos ciegos espirituales? No era que no oían, era que no querían que oír. Le dijo, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y ahora miren ustedes la pregunta que le hace este hombre. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El que era ciego físico le estaba haciendo un llamado a los ciegos espirituales. Por eso Jesús dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán ¿qué? Primeros. Este hombre estaba predicando, se convirtió en un predicador. Y yo pregunto, ¿qué estudio había recibido este ciego? ¿Qué lección de la fe de Jesús había recibido este ciego? ¿Qué parte de la teología había recibido él? No había habido tiempo. Porque lo más importante en la vida de un cristiano es comenzar bien. Y comenzar bien es comenzar con Jesús. Y después de Jesús viene todo lo demás. Porque Jesús, alrededor de Jesús está toda la teología, toda la enseñanza, todo lo que Dios quiere enseñarte para que te vaya bien. Ahora, el ciego le dio prácticamente un estudio a estos ciegos espirituales. ¿Ustedes recuerdan a Nicodemo? Que fue uno de los personajes que dejamos allá en el capítulo 3. Nicodemo era un fariseo, era un líder religioso, era alguien que estaba muy cargado de mucha Biblia, de mucho conocimiento bíblico, pero Jesús le dijo, Nicodemo, ¿tienes que nacer de qué? De nuevo. A menos que nazca de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y le dijo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. En otras palabras, tienes que bautizarte, tienes que hacer el pacto conmigo, porque quizás tú lo rompiste, o porque quizás tú lo abandonaste, y ahora tú lo confirmas. Yo nunca te abandoné, yo nunca lo rompí. Porque cuando tú vas a la Biblia dice que Dios hace un pacto y jura por sí mismo. Y cuando nosotros hacemos el pacto con Él, Dios nunca rompe el pacto. Somos nosotros los que rompemos, ¿qué? El pacto. Y ahora Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo empezó a hacer ciertas cuestiones científicas y después teológicas y demás y demás. Y Jesús lo confrontó con un evento histórico que Nicodemo conocía muy bien. Y le dijo, Nicodemo, como Moisés levantó el asta en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo sabía muy bien que la gente que era picada por la serpiente y que al instante morían y que estaban moribundos, la única manera y la única cura que tenían en el desierto era mirar el asta. Los que miraban el asta se salvaban y se sanaban. Los que apartaban su vista del asta morían. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a Nicodemo claramente: Nicodemo, no te salvas por saber, no te salvas por hacer, te salvas por mirar. Si crees en mí, si me miras a mí, entonces serás salvo. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo Jesús aquí? Porque aquí está en cuestión ahora, y ellos le injuriaron y le dijeron: tú eres sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, dijo el ciego, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Cómo puede ser que ustedes que están en la iglesia no conozcan al Dios que yo vengo hoy, me abre los ojos, y ustedes siguen ciego? Y sabemos que Dios, dice ellos, no oye a los pecadores. Ah, no, ¿y a quién oye? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Esa era la teología de los fariseos. De hecho, olvidaron lo que dice David: en pecado me concibió mi madre. Todos ellos eran pecadores también. Desde el principio no se ha oído decir que algunos abriese los ojos a uno que nació el ciego. Los tradicionalistas. ¿Te has encontrado ese tipo de personas en la iglesia? No, porque eso nunca ha ocurrido. También les pasó en el tiempo de Noé. Nunca ha llovido. Eso nunca se ha hecho. Eso nunca ha pasado. Y como eso nunca ha pasado y eso nunca se ha hecho y yo no lo he experimentado, no se puede dar. ¿Y quién soy yo? Es la pregunta. Para dictarle a Dios lo que tiene que hacer. Si este no viniera de Dios, le dice él, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. ¡Qué prepotencia! Y ahí no terminaron, dice la Biblia, y les qué, y le expulsaron. Noten, un hombre que ha sido sanado, que ha sido recuperado, lo expulsan. Pero yo quiero decirte algo: cuando tú vienes a la iglesia por Cristo, tú te quedas en la iglesia y nunca te irás por la gente. Se lo vuelvo a repetir. Cuando tú vienes y aceptas a Cristo y vienes a la iglesia por Cristo, nunca te irás por la gente. Porque la gente está tan necesitada de Cristo como tú. Aunque ellos expulsaron a este hombre de la sinagoga, no podían expulsarlo de la presencia de Jesús. Y dice el versículo 35 que cuando Jesús oyó que la habían expulsado, ¿qué hizo? Dice la Biblia: y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí viene nuevamente Jesús al encuentro. Yo no te voy a dejar a media, ¿no? No te voy a dejar así. Tú tuviste un impacto conmigo, tú fuiste sanado, tú fuiste recuperado. No me viste en ese momento, pero yo me voy, pero yo regreso nuevamente para tener un encuentro contigo. Y aquí encontramos nuevamente esas tensiones que encontramos ahí en el libro de Juan también. Jesús regresa una, dos y tres veces. Y es una de las cosas maravillosas que yo encuentro, querido. Cuando tú aceptas a Jesús, nadie tiene que estar detrás de ti. Tú conoces a Jesús y Jesús va a guiar tu vida. Aunque necesites ayuda, es verdad. A veces la necesitamos. Una mano amiga, un brazo que nos abrace, ¿verdad? Alguien que nos comprenda. Pero por encima, eso es secundario. Eso es algo que se añade. Lo importante es que tú conoces a Jesús. y tú sabes que Él está al control de ti. Jesús oyó que fue expulsado y dice que le halló nuevamente y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y verso 36, noten ustedes el llamado. Cuando Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Es decir, en otras palabras, Jesús le está diciendo, yo soy Jesús y te abrí los ojos para que me veas a mí. Porque hay veces que nosotros recibimos la vista espiritual de Dios, que Dios nos saca del pecado, del mundo, pero en ocasiones apartamos la vista de Jesús y usamos nuestra vista para mirar las cosas y las basuras de este mundo que nos llevan a la perdición. Pero Jesús claramente le dijo aquí, mira, yo te di la vista, por lo tanto soy yo y te di la vista para que me mires a mí. Y si algo tienes que mirar hoy día, en este día, desde aquí, desde la iglesia de camino, allí tú conectado en internet, lo único que tú tienes que mirar en este tiempo para no ser un desdichado y ser un bienaventurado es mirar a Cristo Jesús. Es venir a Él y decir, como dijo el ciego, Él dijo, verso 38, creo Señor, y le adoró. Así que noten ustedes que la acción lo llevó a creer en Jesús, pero no solamente creyó en Jesús, sino que dice la Biblia, le adoró. Esa expresión, le adoró, es le aceptó. Se arrodilló ante Él. Caminó con Él. Por lo tanto, el ciego pasó de reconocer a Jesús como un profeta, ahora al Hijo de Dios, al Dios mismo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no me vean, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es una pregunta retórica. Claro que sí, son ciegos. Ellos mismos estaban haciéndose la pregunta, ¿acaso somos nosotros ciegos? Sí, son ciegos. Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No se sabe quiénes eran más desdichados. Si el ciego que no veía, pero que terminó viendo y aceptando a Jesús, o los líderes espirituales que veían, pero no aceptaron a Jesús. Él pudo haber dicho, yo era un desdichado, porque no veía, pero ahora me doy cuenta que ustedes son más desdichados que yo, porque ven, pero no aceptan. Jesús quiere abrir nuestros ojos también. Él quiere hacer el milagro en nuestra vida. Y recuerdo una historia de una ancianita que le daba estudio en mi país. Yo era anciano de iglesia en aquel tiempo. Esta señora se llamaba Rosa. Y toda la familia de ella no era cristiana, pero ella pidió que se le diera estudio bíblico. Y alguien me contactó y yo fui a verla. Era alguien que estaba en un cuartico mientras todos sus hijos y su familia se iba a estudiar. Ella se quedaba ahí todos los días sin hablar, sin nada. No conocía nada de Dios. Ella no veía. No era una ciega de nacimiento. En algún momento ella vio, pero le subió la presión y perdió la vista de los dos ojos. Y terminó ciego. Porque yo creo que cuando tú naces ciego y nunca has visto, pues bueno, quizás te vas acostumbrando a ese estilo de vida. Pero cuando tú realmente has visto y luego te quedas ciego, creo que es más traumático en la vida. Y yo recuerdo que yo comencé a estudiar con Rosa y empezamos a estudiar. Y empezamos a estudiar y estudiar y estudiar. Y recuerdo que cada día que yo iba, a veces iba por 30 o 40 minutos para darle el estudio bíblico. Y como ella no tenía con quién hablar, me decía, quédate Leandro, aquí podemos estar una hora o dos. Y a veces estábamos una hora o dos y estábamos hablando temas bíblicos. Cada día yo veía a Rosa cómo crecía y cómo crecía. Recuerdo que en cierto momento estábamos hablando acerca del perdón de los pecados, de aceptar a Jesús como su Salvador. Y yo empiezo a ver cómo Rosa empieza a caerle. Si sus ojos uno lo miraba, los tenía abiertos, pero tenía todo así como un azul bien fuerte. y no veía nada, era como una nube dentro de sus ojos. Y yo empiezo a ver cómo ella empieza a llorar, y empieza a llorar, y me confiesa algo, y yo le digo, en Jesús todo pecado tiene perdón, en Jesús todo pecado tiene solución. ¿Quieres tú que Jesús te perdone? ¿Quieres tú que Jesús te levante, te restaure? ¿Quieres tú que Jesús te pueda dar la vista? Si no lo hace aquí, pueda hacerlo un día en el reino de los cielos. Y recuerdo ese día que ella aceptó llorando a Jesús como su salvador personal. Yo pude ver el brillo en sus ojos. Ya unos ojos que aunque no veía, se podía ver el brillo. Se podía ver el rostro cambiado, transformado. Y recuerdo que ella una vez me hizo una poesía. Y cuando me hizo esa poesía, me hizo una poesía acerca de un día poder ver a Jesús. Una poesía muy linda, muy hermosa. Y ella al final de esa poesía decía, no son ciegos, realmente no son ciegos aquellos que nos ven, sino aquellos que realmente no quieren ver. Pero aunque estés ciego, cuando mires a Jesús, aunque quizás no vea, tu corazón puede ver nuevamente. Puedes visualizar, aunque no veas a Jesús por la fe, puedes realmente tener un encuentro personal con Él. Y ese día ella aceptó a Jesús. Yo recuerdo que le di el estudio del bautismo y ella me dijo, yo quiero bautizarme. Digo, vamos a esperar un poquito más, Rosa, vamos a esperar. Me dijo, no, Leandro, yo quiero bautizarme. ¿Cuándo hay bautismo? Y ella me dijo, casual, era un lunes, y dijo, casualmente estamos en evangelismo, el sábado hay bautismo. Y dijo, yo quiero bautizarme el sábado. Y yo pude ver cómo Rosa, aún así cieguita, entró a las aguas bautismales y aceptó a Jesús, haciendo un pacto con Jesús, entregando su vida a Jesús. Me fui hacia el seminario y un día recibí la noticia, Rosa murió. Y cuando pregunté a la familia, ella me dijo, una de las hijas me dijo, mi madre murió en paz. Murió con tanta seguridad que aunque no veía, estoy completamente segura que un día ella podrá ver a Jesús cuando venga en gloria y majestad. Mi pregunta es, ¿hay alguien que quisiera volver a ver en esta noche? ¿Hay alguien que necesita quizás que Dios le ponga lodo o ponga su mano para que su vista espiritual pueda volver en esta hora? ¿Hay alguien acá que quisiera decirle, Señor, yo quiero que tú toques mi vida, que tú toques mi ser? Yo quiero testificar de ti, quiero hablar de ti, quiero que tú hagas un milagro en mi vida. ¿Hay alguien aquí que quisiera hacerlo? ¿Hay alguien que quisiera decirle, Señor, yo quiero, así como Jesús le dijo a Nicodemo, yo quiero nacer del agua y del Espíritu, yo quiero renovar mi pacto contigo, yo quiero entregar mi vida nuevamente a ti? ¿Hay alguien que quisiera hacerlo en esta noche? Yo quiero orar por ti y quiero que Dios obre en tu vida para que no te vayas de aquí sin tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu salvador personal. ¿Hay alguien que quisiera decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti? ¿Hay alguien que quizás no se ha bautizado y quisiera decirle, Señor, yo quiero pasar por esa experiencia de bautizarme y de nacer del agua y del Espíritu, de hacer un pacto contigo? ¿Hay alguien aquí que quisiera hacerlo? ¿Que está pensando en hacerlo? Yo quiero orar por ti. No quiero terminar la oración antes de que tú tomes una resolución. Solamente levanta la mano y dile, Señor, yo quiero. Mi corazón quiere. Mi mente quiere. Quizás tengo miedo, como decíamos ayer en el sermón de ayer. Tengo miedo, pero el reino de los cielos no es de miedosos, sino es de valiente. Dice la Biblia, solo los valientes lo arrebatan. Por lo tanto, el Espíritu Santo, yo sé que te está llamando, te está tocando en tu corazón. Y Él quiere hacer esa obra en ti. Solamente tienes que dejarle entrar. Solamente tienes que dejar que Él obre y transforme tu vida. ¿Hay alguien que antes que yo ore quisiera que tenga una oración especial por Él? ¿Hay alguien que quisiera renovar su pacto con Dios en esta noche? Y quisiera decirle, Señor, yo quiero que tú me devuelvas la vista. Quiero ver lo que tú ves. No lo que ven los demás, sino lo que tú ves en mí y lo que tú ves en mi vida hacia adelante. ¿Hay alguien que quisiera que yo orare por él en esta hora? Yo voy a tener una oración. Si en la oración sientes ese deseo. Yo voy a estar orando en este momento y levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo quiero que tú obres un milagro en mi vida. No quiero salir de aquí sin antes recibir la gracia, el poder y la bendición de nuestro Dios. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias queremos darte por haber estado con nosotros otra noche más. Gracias porque al estudiar la historia del ciego, nos damos cuenta que tú no estás, oh Dios, entretenido, ni estás, oh Dios, quizás enfocado en tantos debates como los seres humanos a veces nos encontramos en las redes sociales o en los círculos religiosos. Estás más preocupado por la necesidad del ser humano. Estás preocupado por la salvación de cada ser humano. Porque a diario, cada segundo, cada minuto, cada hora que atravesamos en esta vida, muchos mueren sin haber tomado decisiones en favor de Cristo y de la vida eterna. Pero nosotros estamos aquí, oh Dios, y no queremos ser como los fariseos que cuestionan. No queremos ser como los vecinos que simplemente están curioseando. Queremos ser como este ciego que recibió la vista. Como este ciego que no tuvo tantos argumentos, simplemente dijo claramente: él untó lodo en mis ojos, me dijo que fuera a lavarme, me lavé y regresé viendo. Por eso en esta hora, oh Dios, pedimos un milagro para aquellos que necesitan un milagro y que tú, oh Dios, entres y penetres a sus mentes y sus corazones. Que tu espíritu se mueva en sus vidas y que a partir de ahora ellos puedan renovar ese pacto contigo. Algunos quizás a través del bautismo y otros a través de una relación mucho más estrecha, una relación mucho más comprometida contigo, que los impulse a accionar y a testificar de ti para que otros conozcan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, el tiempo se está acabando. Y mientras el tiempo dura y la gracia todavía está abierta, permite a Dios ser confirmados, ser conservados y ser sanados y salvados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Y en su nombre damos la gloria desde ahora y por siempre. Amén, amén, Señor. Amén. Que Jehová le bendiga a cada uno de ustedes. Les esperamos mañana en nuestra última noche, Jesús, dueño y Señor de la muerte.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.